COPE más Coruña.
Estar informado.
Y en este 13 de julio, séptimo día de la campaña electoral, termina el plazo para que podamos solicitar el voto por correo. Se puede hacer presencialmente en cualquier oficina de correos o de forma telemática en la web. Una vez solicitado el voto por correo, ya lo que no se puede hacer es emitirlo presencialmente, es decir, ir el domingo 23 de julio a votar en la mesa. En el impreso lo que debemos de hacer es indicar la dirección postal a la que queremos que nos remitan la documentación, que no tiene por qué coincidir con el domicilio habitual. Los carteros acuden hasta dos veces a la dirección señalada y si no estamos, el cartero va a acudir una tercera vez, pero en este caso para dejar un aviso para que lo recojamos en la oficina de correos más cercana. Elegida la papeleta, se introduce en el sobre con el certificado de inscripción en el que está escrita la dirección de nuestra mesa electoral. No debe incluirse en ningún caso ningún documento acreditativo de la identidad de quien vota dentro del sobre, porque en ese caso el voto sería considerado nulo por la mesa. Lo que sí se necesita por primera vez es el DNI para entregar ese sobre en correos. Y hay que hacerlo antes del 20 de julio, aunque desde correos ya se está avisando de que lo hagamos cuanto antes para evitar aglomeraciones. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hoy se ha celebrado el último pleno de la Diputación de A Coruña antes de la constitución de la nueva corporación provincial prevista para el próximo martes 18 de julio a las 12 de la mañana. Una sesión que duraba escasamente dos minutos tras aprobarse por unanimidad el único asunto del orden del día. Este es el audio completo de la sesión del pleno.
Da acta da última sesión celebrada o día 30 de xuño deste ano, número 7/2003. Unanimidade.
Muy bien, pues está bien haber rematado a legislatura con voto unánime, por fin. Bueno, é simplemente aproveitar para agradecer a todos os diputados e diputadas que conformamos esta legislatura que foi tan especial e tan dura, non? Porque ter que probablemente señamos os únicos diputados e diputadas que teníamos que afrontar nunca unha pandemia e un confinamento, non? Con unha reinvención de todos os orzamentos en todas as institucións nas que estivemos gobernando e cun esforzo tan sobrehumán, pois atendendo as necesidades que foron aparecendo nese proceso de confinamento. Creo que dimos o nivel máis que suficiente en esta casa, entre os traballadores e traballadoras, e todos os que conformamos os grupos políticos. Bueno, agradecerlle enormemente a labor e que sigamos nesa dinámica de referenciar sempre a Deputación como un elemento de estabilidade política, de xestión de calidade na administración e de implicación nos asuntos que importan a cidadanía. Moitísimas gracias a todos e a todas.
Pues hablaba el presidente en funciones, Valentín González Formoso, que volverá, si nada cambia, a ser el presidente de la Diputación de A Coruña el próximo martes en esa sesión en la que se va a configurar la nueva corporación provincial. Volverá a ser presidente gracias a un nuevo acuerdo con el BNG. Y la inflación se reduce, pero los alimentos han subido más de un 10% en un año. El precio de la luz sube hoy un 2% hasta los 102 euros megavatio hora. El precio máximo será entre las 9 y las 10 de la noche. Es la 1:35. Partiendo de nuestro faro universal, la Torre de Hércules, la exposición A Coruña no Tempo, que se puede ver en A Fundación, nos regala una visita por nuestra ciudad a través, como dice su nombre, del tiempo, pero también de todo lo que A Coruña ha contribuido a la memoria colectiva de nuestra comunidad de Galicia. Manuel Gago es el comisario de este proyecto, Cidades no Tempo. Manuel, ¿qué tal? Muy bo día.
Hola, bo día.
Enhoraboa.
Muchas gracias.
Pero menudo traballo todo isto, non?
Sí, tremendo, pero sobre todo traballo, Eva, é sobre todo por un motivo, porque cando a xente pensa que os comisarios escollemos pezas, en realidad o que non sabe o que temos que facer é descartar pezas. Na Coruña foi horroroso descartar pezas, porque había tantas posibilidades de contar cousas que foi o que máis traballo nos deu.
Bueno, eso fa la venda da cidade. Por que estas mostras, Manuel? Cal é o obxectivo que pretendedes con este proxecto?
Pois, para a Consellería de Cultura, Educación e para a Fundación Cidade da Cultura, este era un proxecto, pois, moi, moi querido, moi interesado, porque busca unha cousa, é dicir, que é amosar como Galicia parte unha parte importante da identidade de Galicia é urbana. É dicir, moitas veces, e incluso se envía, hai como moitos tópicos alrededor de que Galicia é únicamente un país, un territorio rural, un país rural, e parece que a identidade de Galicia só está marcada por iso, cando en realidad a nosa historia está profundamente moldeada polas cidades que foron conformándose en Galicia pois desde a época romana e sobre todo na Idade Media. É dicir, eu teño un profesor, Hermelindo Portela, que él sempre nos demostraba que calquera persoa que viaxara por Galicia dormía todas as noites nun núcleo urbano. É dicir, se quería. Entón, a veces parece que nos esquece e o que queremos con Cidades do Tempo reivindicar todo o legado, o riquísimo legado das cidades de Galicia, nas que A Coruña, ademais, ocupou un lugar absolutamente fundamental.
Pois imos xa ao concreto. Que podemos ver en A Coruña no Tempo?
Pois podemos ver unhas 100 pezas xunto con montaxes televisuais, animacións, elementos interactivos, proxeccións, nas que nos contamos un pouco a construción de identidade da Coruña, pois desde 6.000 anos para atrás. É dicir, desde máis ou menos o ano 4.000 cuarto milenio antes de Cristo, xa en día, buscando en todo tipo de pezas, desde objetos arqueolóxicos, obras de arte, objetos da vida cotía, instrumentos, documentos, todos os elementos que nos permiten entender por que A Coruña xa en día é como é. É dicir, tanto a nivel físico como a imaxe e a cultura da propia cidade.
Que non se deben de perder os visitantes desta mostra? Que pezas destacadas temos?
Bueno, pues temos, a verdade é que temos moitísimas pezas. A exposición ocupa tres puntos do local da fundación. Cando ti entras, tes unha instalación bastante sorprendente que reivindica esa Coruña do verán na que estamos, na que está chea de actividades culturais, que non son solo para os foráneos, para os turistas, senón tamén para os veciños, e a partir de aí temos un itinerario no que percorremos os mitos, como a cidade se foi construindo físicamente, que as súas rúas e cidades, e despois como a cidade é un lugar de convivencia, de encontro e de representación. Entón, dentro de todo ese espazo, pois hai moitas cousas moi distintas, pero por poñer algunhas curiosidades que son menos coñecidas, o obxecto máis antigo que temos é un machadiño moi pequeno que se pode visitar, que se pode ver, que un machadiño de un material que está na Xeneite e que ten 6.000 anos. Bueno, pois, nos intentamos na exposición sempre poñer, digamos, os últimos descubrimentos alrededor das cidades, ¿no? Entón, este machadiño, foi un equipo de investigadores ano pasado, descubriu que ese machadiño que foi atopado en El Viña, no monte Alberto, en El Viña, é un machado, esa pedra tan bonita, verde, que se chama Xadeita, o machado ese procede dos Alpes italianos. É dicir, hai 6.000 anos, ese instrumento viaxou pois miles de kilómetros a través da Europa prehistórica ata chegar a Coruña, e que nos revela unha das cidades. Como a cidade, grazas ás súas comunicacións marítimas, foi unha encrucillada de xentes e de culturas desde os seus inicios, desde a propia prehistoria. Entonces é unha peza moi moi bonita, moi curiosa, que é sempre unha habitual.
Despois de preparar esta exposición, Manuel, o Porto da Coruña foi fundamental no desenrolo da cidade?
O porto do núcleo. É dicir, é como dicir, o porto justifica a cidade. Non se justifica o nacemento da cidade, é dicir, como un lugar de intercambio comercial, xa na prehistoria entre os galaicos e os galaicos ártabros e os púnicos e os fenicios, senón na Idade Media e, sobre todo, na gran expansión da cidade, que a partir do século XIX, cando todos os proxectos con os que a cidade gaña a superficie industrial, pero tamén superficie de lecer, superficie de lugar de esparcemento como os Jardíns de Méndez Núñez, e a partir das obras das que o porto se construe. Cando hai dúas fotos de exposición, dúas panorámicas espectaculares, unha de 1860 e outra de 1899. Na de 1860, o porto é apenas un fondeadoiro, é dicir, casi non existe un porto. E hai barcos e cidades, sobre todo, comercial e militar. Na foto de 1899, o porto está en plena construcción, xa está un peirao oeste, xa están os diferentes muelles que repartidos ao redor, digamos, da Bahía da Coruña, e a cidade, de repente, ves que se transformou totalmente. É unha cidade industrial, en ese momento, en apenas 40 anos. E a clave de todo ese cambio está no porto, en a industrialización do porto. E a partir de aí, veo demais. Por eso, lle prestamos unha atención, e ademais a xente vai poder ver pezas do porto ou pezas vinculadas ao Mar da Coruña moi pouco coñecidas, desde cuadros que contan o primeiro porto de ferro, materiais, a representación dos barcos que había no século XVIII da cidade, que nos chegan de archivos de Indias, de Sevilla, ou incluso unha cousa fascinante que lle encargamos a un pescador, a Xosé Iglesias, que con outros veteranos do porto nos fixeran unha cartografía submarina da Coruña, dos lugares nos que os pescadores da Coruña levan pescando desde hai 800 ou 900 anos, en os que son os principais caladoiros. Entonces temos un mapa que é a primeira vez que se pode ver así, no que Xosé Iglesias pintou e recolleu unha acuarela, é precioso, toda a memoria dos pescadores da cidade.
Non hai dúbida, Manuel, de que estamos ante unha mostra moi interesante, pero que tamén ten, creo, unha parte lúdica. Por exemplo, cartéis de festas.
Sí, sí, bueno, eso tamén, eso como te dicía ao principio, eso tamén foi dificilísimo de seleccionar, porque había absolutas maravillas, ¿no? Nos subimos un pouco coa idea de da cidade ideal, que era este eslogan que chegou a ter a Coruña, ¿no? Que se definía como a cidade ideal porque decía que tiña o mellor clima de España, como di o coordinador local da mostra, Rubén Venturina, dice, eso é certo, é dicir, durante algúns momentos do día está o mellor clima de España. Eso.
Bueno, e agora creo que somos a envexa de moitos coa ola de calor.
Efectivamente, sí. Entón, un pouco a idea é que o que recollen os cartéis é o seguinte. Desde principios do século XX, a Coruña intentou convertirse como unha especie de Biarritz de Occidente, ¿no? Unha especie de Cannes de Occidente, unha especie de gran lugar de vacacións e un lugar no que o verán é un espacio moi agradable para vir. Houve moitos proxectos nese sentido, houve campañas de publicidade e naceron moitos dos grandes eventos coruñeses, como a Feira do Libro, por exemplo, ou o propio San Xoán de Riazor, ou por exemplo, o Noroeste Pop Rock, ou foron facendo eventos que facían que o verán fose un lugar moi especial e moi característico. Moitos deles, moi curiosamente, con unha programación cultural que en outras cidades de Galicia é máis de outono, pero, sin embargo, na Coruña é máis de verán. Entón, nós o que queremos é celebrar isto, é dicir, amosar eso. Entón, xa onte na inauguración, a xente quedaba enganchada cos cartéis, porque moitos deles a veces os recordaban de pequenos, e outros non os recordaban, pero ellos pretendían. Por exemplo, ninguén sabía que teníamos un cartel moi divertido da primeira estrela de unha das grandes obras teatrais de Álvaro Cunqueiro, que é o Don Carlos, que se fixo na Praza de Touros. Entón, se quedaba moi sorprendida, pero non era Touros, pero onde estaba a Praza de Touros? A xente máis nova, vaya.
Claro.
Pero foi Cunqueiro, estrenouse un Cunqueiro na Praza de Touros. Pois sí, efectivamente, se pode ver ali, non? Entón, os cartéis son como esa chamada a nosa memoria que nos fai ao mesmo tempo ver como a Coruña no verán se viste de gala. E se viste de gala non só nos aspectos únicos, senón tamén nos aspectos culturais. E iso que o que en outras cidades galegas sucede no outono ou no inverno. E iso é unha cousa que fai moi especial a Coruña.
Bueno, pois xa fixemos unha pequena visita guiada por esta mostra, agora o que hai que facer é ir á fundación, que non sei se tedes visitas guiadas, a entrada é libre, como é a visita a esta mostra?
Pois a entrada é libre, por suposto, é gratuita de balde, dentro dos horarios que tenga a fundación, e tamén hai visitas comentadas. O problema que tuvemos é que sacamos as visitas comentadas, se esgotaron as prazas en 10 minutos. Caray. Falo de maneira literal. Foi unha cousa unha cousa moi repetente. Entón, si quería decir que esas visitas que estaban comentadas por min, pero nos vindeiros días vais a anunciar todo outro conxunto de visitas que van a estar a cargo de Rubén Ventureira, que foi o coordinador local da mostra, un gran conhecedor de toda a historia do legado coruñés e, por suposto, da mostra, porque a diseñou comigo. Vamos a abrir todo un conxunto de novas posibilidades, de novas datas para visitas comentadas, que serán anunciadas na web da Fundación e da Cidade da Cultura para que poida ir. E esperemos que dure un pouco máis de 10 minutos.
Non sei eu. Manuel Gago, comisario do proxecto Cidades no Tempo, en este caso da mostra A Coruña no Tempo. Moitísimas grazas por esta pequena visita guiada que vimos de facer. E o dito, remato como a comenzaba, noraboa.
Moitísimas grazas, Dora.
Pues vamos ya, esta es una opción, pero vamos ya con otras citas de la agenda con Daniel Fernández.
Hoy en el puerto de A Coruña, Scorpions, la banda germana, hace en la ciudad su única parada en el norte de España. Lo hará a las 11 de la noche. Se podrá acceder al recinto a partir de las 8:15. Aún quedan las últimas entradas. Se pueden adquirir a través de la página web del Resurrection Fest por 55 euros. El programa de acción cultural 12 Miradas trae a Galicia a los creadores de la marcha El Iurpi. Elizabeth Urpi y Nacho Umpierrez impartirán hoy una charla abierta al público hasta completar el aforo en la Galería Vilaseco de A Coruña, a las 8 de la tarde. Conversarán con los asistentes sobre su práctica artística compartiendo 12 pequeñas historias visuales. El Iurpi pone en valor el trabajo artesanal para el diseño de sus prendas. Su trabajo es reconocido a nivel internacional, apareciendo en editoriales de revistas como Vogue. El objetivo de la conferencia es fomentar la creatividad en el ámbito de las artes plásticas, el diseño, la arquitectura y las artes visuales. Hoy se ponen a la venta las entradas generales para la temporada lírica 2023 de la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña. Se puede adquirir en la Plaza Orense de lunes a viernes de 11 a 3 y de 4:30 a 7:30 de la tarde y a través de ataquilla.com por un precio que oscila entre los 7 y los 95 euros.
Y estamos pendientes también del lanzamiento del globo en Betanzos porque los organizadores no confirman si este año habrá lanzamiento del globo en Betanzos. 1:48, te cuento también dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Pues ahora mismo en la ciudad tenemos una unidad móvil aparcada en la Plaza Elíptica, en concreto en la parada de taxis de la calle Manuel Azaña, en el barrio de Los Rosales. Va a estar ahí hasta las 2:30 de la tarde y va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, ya fuera de nuestro término municipal, en Camariñas, frente a la cofradía, en el acceso a la lonja. De 4:30 de la tarde a 9 de la noche tenemos ahí otra unidad móvil y ya sabéis que contamos con ese punto fijo ubicado en el Choac con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas del grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre para regularizar esos niveles de reservas de este grupo sanguíneo, del cero negativo. Y Correos va a abrir el sábado las oficinas de Galicia y el domingo en las principales ciudades. Correos ha reforzado el personal con 1.417 contratos de apoyo en nuestra comunidad de cara a las elecciones del próximo 23 de julio, por lo que, por un lado, se amplía el horario. Hasta ahora se abrían las oficinas hasta las 9 de la noche. Ahora, desde este jueves, se van a abrir hasta las 10 de la noche. Y también van a abrir los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y los domingos, en el caso de la ciudad de A Coruña, en el caso de las principales ciudades de Galicia. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Insistimos un día más en la problemática de los mayores que con su pensión o no pensión no alcanzan para tener una vivienda digna, como ejemplo este que contaba la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Pilar Farjas, aquí en COPE.
Un señor que vivía debajo de una escalera en una vivienda que le dejó la comunidad, vivir debajo de una escalera, y en realidad esa persona tenía derecho a pensión. Por error de la Seguridad Social se la habían denegado y en este momento es autónoma y vive y tiene su pensión y está viviendo, se le ayudó a conseguir una vivienda y tenía, lo que no tenía era capacidad de resolver su situación.
A esta problemática intenta darle respuesta a Cáritas, que ha presentado su tercera vivienda del proyecto Viviendas Compartidas para Mayores. Se va a ubicar en una parcela de San Pedro de Bisma. Va a contar con 12 plazas, la inversión será de 900.000 euros y para poder hacer frente a esta inversión, Cáritas necesitará solicitar ayudas públicas, pero también nuestra ayuda. Bajo el lema "Ayúdanos a hacer realidad este sueño", han puesto en marcha un Bizum, el código es 05 143, y hay también 4 cuentas bancarias en las que podemos hacer aportaciones económicas para poder construir estas viviendas compartidas para mayores, en este caso en una parcela de San Pedro de Bisma. Si quieres tener más información sobre el proyecto, en la página web de Cáritas, en Proyecto Vivienda, pues ahí tienes todos los datos sobre este proyecto de ayuda a personas mayores que no pueden tener acceso a una vivienda digna. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y otra problemática de estos tiempos en materia de vivienda es la ocupación con K. Dani Fernández.
En Galicia se ha incrementado la ocupación de la propiedad privada y es un tema que cada vez preocupa más a todos los ciudadanos. Ana Vázquez, secretaria del Interior del Partido Popular, denunciaba los datos de criminalidad y ocupación que se han registrado en los últimos años.
Acabamos de ter agora mesmo unha reunión con todos os representantes das forzas e corpos de seguridad do Estado e agora nos desplazamos hasta este barrio de Coruña para comprobar en situ esa denuncia que durante estes anos vimos facendo dentro do Partido Popular do aumento da criminalidade que aumentou nesta provincia, nesta cidade, máis dun 22%, do aumento en Galicia da ocupación de vivenda que xa supera o máis do 180% dentro do ano 2015.
Declaraciones en la calle Gaiteira, enfrente de un edificio que, por cierto, residen ocupas. Miguel Lorenzo, presidente del PP en A Coruña, explicaba la necesidad de hacer frente a los problemas que está generando este colectivo.
La prioridad es fundamental en una sociedad democrática y nosotros vamos a intentar, en estos primeros, si gobernamos en Madrid, en la Moncloa, si Alberto Núñez Feijóo es presidente del gobierno, una de las 100 primeras medidas que vamos a tomar es una ley antiocupación, sobre todo por los problemas que están ocasionando en todos los barrios y en todas las ciudades.
Además, Ana ha pedido a los gallegos que ejerzan un voto útil el día 23 de julio a favor de Alberto Núñez Feijóo.
Estamos nunha campaña na que non nos presentamos e pedimos un voto útil, pero sobre todo pedimos un voto seguro, así que falamos de seguridade. Nos pedimos que nos unamos todos os galegos para defender o que queremos, que neste momento é defender a propiedade privada. Nos, o Partido Popular, levamos un compromiso para loitar contra a ocupación de vivendas, queremos defender ao propietario. Nos levamos no programa electoral castigar a multireincidencia, queremos defender o comercio que o está pasando moi mal. Nos levamos no programa defender a muller, que neste caso en Coruña hai máis de 17.000 mulleres vítimas de violencia de xénero. Nos levamos ese programa e para eso necesitamos un voto útil, un voto seguro, que se íbamos a aglutinar un voto en torno a Alberto Núñez Feijóo.
Es la 1:54.
Si quieres que las humedades no formen parte de tu vida, llama a Hogar Seco, la nueva revolución en tratamientos antihumedades. Te dan garantía de 30 años y un completo diagnóstico de humedades gratis y sin compromiso, realizado por especialistas. Llama al 900-828-938 o entra en hogarseco.com. Hogar Seco, y di adiós a las humedades.
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues estamos a 13 de julio y un 13 de julio de 1990 la Cathy Sarr visitaba la ciudad por cuarta vez. En 1980 abría Discos Portobelo. Hoy celebramos el Día Mundial del Rock. Se celebra desde 1985. Desde 2013 es el Día Internacional del Director de Orquesta y desde 2005 es el Día Internacional de las Tejedoras. Y un día como hoy, de 2003, hace 20 años, fallecía Compay Segundo.
Llego a Puerto, voy para Mayarí.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio. Angloespañola Norte, concesionario Jaguar y Land Rover en La Coruña, les ofrece la información del deporte.
Leti García Chas, muy buenas.
¿Qué tal, Eva? Muy buenos días.
¿Alguna novedad?
Pues sí, mira, vamos a hablar de un nombre que venimos contando desde esta mañana. Sergio Santos es lateral derecho del Real Madrid Castilla, 22 años, ocuparía por tanto plaza sub-23 y es una de las opciones que maneja el Deportivo para suplir el hueco que va a dejar Trilli cuando se haga oficial esa salida del canterano rumbo al Barça. Sergio Santos, como te digo, en el filial merengue, con Raúl como entrenador. La temporada pasada Sergio Santos estaba cedido en el Mirandés de la segunda división. Es cierto que tuvo pocos minutos, pero en su trayectoria, siendo tan joven, ya ha conseguido debutar en un partido con el primer equipo del Real Madrid, con poca presencia, 10 minutos, pero sí que ha tenido otras temporadas de ser muy protagonista en la primera ref, que es en la categoría en la que milita actualmente el Depor. Sergio Santos, muy joven, llegaría para una demarcación en la que el club herculino ya ha incorporado a Mikel Valenciaga, un lateral mucho más veterano, con 35 años, y claro, en ese sentido, después de que se produzca la salida de Trilli, tenía el Depor que ir al mercado sub-23. Hay que ver si se formaliza, porque también Sergio Santos, después de haber estado la campaña pasada en segunda, aunque con poca presencia, contemplaría opciones si le surgen de la categoría de plata, pero evidentemente tienen un puesto preferente también a equipos punteros de la primera ref, y ahí el Depor tiene mucho protagonismo, así que lo decimos, lo adelantamos aquí en Deportes Cope Coruña, un nombre que suena con mucha fuerza para llegar al Depor en el lateral derecho, el de Sergio Santos.
¿Algo más, Leti?
Mira, mañana termina el plazo para aquellos accionistas que quieran pedir turno de palabra en la junta telemática, que recuerdo se celebra el lunes 17 a las 11 de la mañana, es exclusivamente telemática, pues mañana a las 10 se termina el plazo. Si alguno nos escucha y quiere solicitar turno, rcdeportivo.es/accionistas, ahí pueden hacerlo, como digo, hasta mañana. Y además, el ritmo de renovaciones está en torno a las 2.000, por poner en situación, ¿eh? El Celta en 24 horas ya tiene 4.000, cuando es un club con menos socios que el Depor. Que el ritmo no es malo, sí, pero que por ahora tenemos que ir acelerando si queremos desde luego alcanzar los más de 25.000 de la temporada pasada.
Y el expresidente Lendoiro se acuerda de Luis Suárez.
Sí, ha escrito un artículo Gustavo César Lendoiro precisamente para recordar la figura de Luis Suárez, fallecido el pasado domingo, el único Balón de Oro español masculino, que además nacía aquí en A Coruña, que tenía su primera temporada con un primer equipo en el Depor, que después se marchaba al Barça, al Inter, y se lamentaba Gustavo César Lendoiro de que hubo la posibilidad de que regresase con él en el banquillo, pero que finalmente no lo pudo disfrutar, pero que desde luego valoraba mucho su sencillez, también futbolística. Y se puede leer el artículo completo que está colgado en nuestro Twitter, en @dccoruna, también en nuestra web buscando la emisora de A Coruña.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y esta noche, a partir de las 11, ellos. Scorpions dará concierto a partir de las 11 de la noche en el Muelle de Batería. Los precederá como teloneros Thunder Mother a partir de las 10 menos cuarto a las 8 y cuarto. Se abren las puertas para todos aquellos que quieran ya ir entrando para este concierto. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Ahora con Pilar García Muñiz.